Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 476, es el 32º y último capítulo de la 14ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Jimbi Cartagena es el campeón de Liga 2023-2024. El equipo de la ciudad trimilenaria logró el título tras imponerse en el cuarto partido de la final a El Pozo Murcia y consigue la primera Liga de su historia. Hablamos ya con uno de los capitanes del equipo, Miguel Ángel Cano Mellado. En la tertulia vamos a analizar esta gran final de la Liga y el éxito de Jimbi. Haremos balance también de esta 2023-2024 que acaba de finalizar. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Italia para hablar con el entrenador del Meta Catania, Juan Racalvo. Y acabaremos el programa hablando de lo ocurrido en la final de la Primera División Femenina con protagonista de lujo y campeona de España y recordando también la final por el ascenso en la Segunda División. Todo preparado para empezar con Rosa Muñoz en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento, que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes la
Estopa, en su 25 aniversario, nos va a acompañar en el día de hoy después de un concierto memorable en el Estadio Metropolitano hace unos días. Bueno, muchos afortunados de esta redacción de deportes de la cadena COPE estuvieron allí presentes y han sido ellos los que han elegido los cuatro temas que van a sonar hoy de Estopa. Muy difícil elegir solo cuatro, pero había que elegir estos temas para acompañarnos en el día de hoy y suena este clasicazo como camarón para abrir el programa.
Cierro los ojos y hasta te veo por dentro, te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada...
Jimbi Cartagena, señoras y señores, se convierte en uno de los grandes protagonistas de la temporada al hacer doblete este año de títulos, Supercopa y Liga, ganar la primera Liga de su historia y hacerlo además ante su rival de la comunidad autónoma de la región de Murcia, El Pozo. Tenía el factor cancha a favor el conjunto charcutero, pero después de dos actuaciones brillantes en el Palacio de los Deportes de Murcia, de perder el tercer partido, para ponerle un poco de picante a la final, Jimbi lo consiguió en el cuarto en casa y evitando ese quinto partido que le hubiera devuelto a la serie la final de vuelta a Murcia. Nos escucha uno de los capitanes del equipo y uno de los jugadores más veteranos del conjunto de la ciudad trimilenaria, es Miguel Ángel Cano Mellado. Hola Mellado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues nada, muy contento de estar hoy aquí con vosotros.
Bueno, enhorabuena por un título que cierra una temporada, Mellado, para soñar, ¿no? No solo viene, además, con un título de Liga, sino que viene con el pedazo de regalo de la clasificación para la Copa de Europa de la próxima temporada.
Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido el broche de oro, ¿no?, esta temporada. Empezamos ganando nuestro primer título y todo el mundo se pensaba que no íbamos a quedar ahí, ¿no?, solamente ganando uno. Y bueno, llegamos a la final de la Copa del Rey, peleando hasta final, que al final no pudimos ganarla ante el Betis y que se nos escapó ahí los penaltis, ya nos daban por muertos. Y bueno, yo creo que hemos sido una piña, un auténtico equipazo, ¿no?, y hemos conseguido pues ponerle el broche, como te he dicho, con esa Liga y con esa Champions que vamos a disputar el año que viene.
Cuando te pones 2-0 y ganas los dos partidos en casa de tu rival, Mellado, puedes caer en el error de decir, bueno, joder, muy mal se nos tiene que dar, ¿no?, para en dos partidos en casa no ganar esto. Pero en el tercero os entran las dudas en el vestuario de decir, uff, como esto haya que volver a Murcia al quinto, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo vivisteis eso desde dentro del vestuario?
Bueno, yo creo que eso fue clave, ¿no?, el no confiarte, porque al final toda la gente te daba ya como campeón por la ventaja de esa 2-0, haberle ganado los dos partidos al Pozo en su casa. Pero nosotros lo teníamos claro, que el Pozo no iba a regalar nada, que llevaba un plantillón y que, bueno, y lo llevaba y que lo demostró, ¿no?, que nos compitió todos los partidos y que se podía haber decantado para cualquier lado. y yo creo que eso psicológicamente fue clave para en el cuarto poder cerrarlo en Cartagena ante nuestra afición, que al final es lo que queríamos.
Los partidos fueron verdaderamente apretados, porque los dos primeros son 2-1-2, el tercero se tiene que solucionar en penaltis, y en el cuarto, el que solo vea el resultado y no viese el partido, le puede llevar un poco a engaño, pero el partido también fue más apretado de lo que dice el marcador, porque tres de los goles llegan ya en los instantes finales. Cuando pase el tiempo, Mellado, y eches la vista atrás y recuerdes tu primera liga con Gimbi, ¿qué será lo primero que te venga a la cabeza? ¿Qué imagen o qué recuerdo será el primero que te venga al pensamiento?
Bueno, al final no recuerdo, es el grupo que hemos formado, ¿no? La familia, que por desgracia ahora muchos de mis compañeros, pues se van a otro equipo y este grupo ya no va a volver a estar, ¿no? Entonces yo me voy a quedar con el año que he pasado con ellos, que ha sido pues, un auténtico espectáculo. Cuando hemos estado en los malos momentos nos hemos apoyado, en los buenos lo hemos celebrado, lo hemos disfrutado, que para eso están, ¿no? Y yo creo que me voy a quedar con eso, con el grupo humano que se ha formado y con el año tan bueno que hemos pasado.
Ahora viene un reto, Mellado, muy importante, ya no solo por la Copa de Europa, que prueba cualquier equipo y que hay experiencias recientes como lo que ocurrió con Levante, ¿no? Que demuestra que este año va a ser un reto muy muy grande para Gimbi, tanto para el entrenador como para la plantilla, como también para la directiva, ¿no? Como tú dices, va a haber movimientos en el mercado y habrá que ver de qué manera os concentráis para jugar tantas competiciones el año que viene, para manejar, para gestionar esas emociones de cara a la disputa de la Champions y a defender el título de Liga y de la Supercopa, Mellado. Y por supuesto, en la cabeza entiendo que ir a por la Copa de España, que este año no ha podido ser. O sea que descansad, Miguel Ángel, porque viene una temporada muy, muy exigente, ¿no?
Sí, viene una temporada cargada de partidos, ya no solo con el club, como bien dices, que tenemos mil competiciones, ¿no? Que también viene un Mundial por delante con la selección, vienen muchas fechas FIFA también para clasificatorio para el europeo, o sea que el año que viene vamos a desconectar estas dos semanas que tenemos de vacaciones, porque el año que viene va a ser un año duro y un año muy bonito, que nos vamos a jugar muchas cosas, ¿no? Que al final los jugadores como yo y como todos mis compañeros, lo que queremos es jugar todas las competiciones posibles y claro, y cómo no llegar a todas las finales, ¿no?
¿Qué es lo que más ilusión te hace de la Copa de Europa del año que viene? ¿Enfrentarte a algún equipo en concreto? ¿Escuchar por primera vez en casa el himno de la Champions? ¿Qué es lo que te ilusiona del año que viene de esta competición, Mellado?
Bueno, como tú has dicho, escuchar el himno de la Champions en casa, en Cartagena, pues eso es algo que hace 6 años, cuando yo llegué aquí, era prácticamente impensable, ¿no? Y el año que viene lo vamos a poder disfrutar ante nuestra afición y también, bueno, donde juguemos la fase de la Main Round, la Elite Round y demás. Pero bueno, jugar simplemente la Champions con el Gimbi, con Cartagena, el ver a tu familia que vaya siguiéndote por toda Europa para verte jugar, yo creo que eso todo jugador quiere disputarlo, ¿no? Una Champions. Yo voy a ser la primera que disputo, o sea que tengo muchas ganas de que llegue ese momento.
Y no quería yo hacer spoiler, pero efectivamente estábamos centrados en lo que ha ocurrido con Gimbi, pero se viene un verano de preparación, un verano de calentamiento para ese Mundial que se nos lleva resistiendo tantos años. Estamos ahí intentando bordar la tercera estrella encima del escudo, pero nos ha costado, hemos sufrido algunas derrotas verdaderamente duras y en unos días, Mellado, en 4 días, da fe de Vidal la lista para el Mundial. Entiendo que tienes toda la esperanza de estar en esa lista, ¿no?
Bueno, la esperanza sí, ¿no? El último que se pierde, como dicen. Pero, a ver, no sé si estaré en la lista, eso depende de Jerez, pero bueno, pero si no estoy yo voy a seguir apoyando a la selección igual, porque al final cualquier compañero que esté tiene que aportar lo máximo de él para conseguir el Mundial, ¿no? Que al final es una cosa muy, muy importante. Llevamos una racha no muy buena, que yo he tenido la suerte de disputar la Eurocopa, el Mundial y la finalísima, y no hemos conseguido llevarnos ninguna, y España tiene que ser la mejor selección que hay en el mundo y tiene que demostrarlo este verano, ya esté yo o no esté.
No, hombre, creo que estarás, ¿no? Lo último, Mellado, fue en abril, ¿no? Los partidos aquellos de Manzanares y Valdepeñas, aquellos amistosos que estabas en la lista, ¿no?
Sí, en los últimos partidos estuve, pero bueno, no sabemos si Fede va a cambiar de opinión o no. Ya lo veremos el lunes, que está de la lista.
Sí, bueno, yo vamos, sí, no tengo mucha pasta, pero apostaría el poco patrimonio que vas a estar en esa lista de convocados. En una selección, Mellado, que efectivamente llevamos unos años sin ganar y que sigue todavía un poquito en pleno proceso de transformación, aunque ya de los veteranos de la vieja guardia queda poca gente y los jugadores como tú, que ya habéis acumulado unas cuantas convocatorias, unas cuantas internacionalidades, estáis cogiendo definitivamente el relevo, ¿no? ¿En qué punto crees que está la selección española en este proceso de renovación, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que ya lleva varios años, ¿no?, con ese proceso que tú dices de regeneración, y ahora mismo queda Raúl Campos, que es verdad que son veteranos, ¿no?, como decimos, sí, pero es que son auténticos espectáculos. O sea, tiene 34 años y está más fuerte que cuando tenía 28, yo se lo digo, Chorri, ¿qué es lo que hace? A ver, pásame tu receta. Y bueno, Boyi también, que es buenísimo, Tomás, la verdad que son veteranos, pero que también hacen falta. En todos los equipos tiene que haber gente joven y gente veterana que ponga las cosas en su sitio y que ayude a los más jóvenes, ¿no? Que ya llevan mucha experiencia vivida y a nosotros todavía nos faltan por vivir.
Vais a tener, porque ya digo que creo que vas a estar, una concentración mellado súper larga, ¿no? Con 7 partidos amistosos creo que se va por encima de los 40 días. Bueno, cuando uno va a la selección y va a jugar un mundial, estas cosas no le importan, pero como tú dices, después de una temporada tan dura, hay que aprovechar cada día, exprimir cada día de vacaciones, y sin embargo creo que tú estás ahora en tu campus, ¿no? O sea, estás trabajando con los niños, con el futuro de quizá jugadores de Jimmy Cartagena.
Pues sí, aquí estamos. Llevo desde el lunes, ¿no? De 8 de la mañana a 2 del mediodía con ellos, y la verdad que llego a mi casa, pero reventado. Pero bueno, solo de ver la ilusión que le hace, de lo bien que se lo pasan y lo que disfrutan, yo creo que merece la pena. Pero solo lo he hecho 5 días, por lo que tú dices, para poder descansar, desconectar y volver con muchas ganas y con mucha fuerza, ya sea en la selección o ya sea en el Jimby.
Bueno, la verdad es que es una temporada preciosa para Jimby Cartagena, con esos 2 títulos, después de una apuesta muy importante también por parte de la directiva, por un respaldo también muy importante por parte de la afición. Y es la última pregunta que quería hacerte, Mellado. ¿Qué le dices a la gente que todavía estará celebrando el título, que encima de habérselo ganado al rival de la región todavía lo hace un poco más especial, de cara a una temporada que viene? El que se esté pensando, no creo que haya muchos pensando en abonarse o no, pero el que todavía tenga dudas, ¿qué mensaje les manda de aquí de Futsal Cope?
Bueno, lo primero, que lo celebren lo que hemos conseguido este año, que ha sido algo histórico y que se merece esa celebración, ¿no? Y luego, que de cara al año que viene, que no se piensen que nos vamos a quedar aquí, que tenemos todavía la ambición intacta y que vamos a pelear por todos los títulos que tengamos, y que nos ha gustado mucho ganar, nos gusta mucho jugar finales, y que el año que viene vamos a intentar todas las que se puedan.
Señoras y señores, es Miguel Ángel Cano Mellado, uno de los capitanes de Jimby Cartagena, como yo le llamaba en gol, el tesoro de Blanca, y está dispuesto a ir a por todas también este verano con ese mundial que será en el mes de septiembre en Uzbekistán, y que España sueña, ¿por qué no?, con volver a lo más alto, un sitio, un lugar que era nuestro hace un tiempo y que ahora tenemos que recuperar después de una temporada efectivamente preciosa con Jimby Cartagena. Miguel Ángel, no te molesto más, que disfrutes con los niños, descansa lo que puedas, y a ver si ese día uno podemos escribirte un mensajito para felicitarte por tu presencia en el próximo mundial. Un abrazo muy grande.
Otro abrazo para vosotros, muchas gracias.
Es Mellado, señoras y señores, protagonista hoy en esta apertura de Futsal Cope.
Llega el momento, me piro al filo de la mañana. Qué frío, que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo, congelado pero vivo. Se rompe el hielo si tiro un suspiro, que no hay nadie más por la calle, que yo solo pienso en canciones, que una poesía me sale porque se me caen los pantalones y es que se me escapa el aire.
Me falta el aliento, otro tema inmortal de Estopa, que también sonó por supuesto en el Civitas Metropolitano para abrir la tertulia de Futsal Cope, esta última tertulia del último programa de la temporada. Ya van 14 temporadas, van 476 programas, y esto quiere decir que seguro, la próxima temporada, que será la 15, alcanzaremos el programa 500 y tendremos que organizar algo bonito. Ya estaremos pensando en algo bonito para celebrar 500 programas juntos. Hay mucho trabajo y mucha ilusión puesta detrás de cada programa, y evidentemente esto sería imposible desde hace muchas temporadas sin tener a Cancho la tertulia siempre al frente, siempre atento a todo lo que ocurre. En una época más difícil también para nosotros, tanto para Cancho como para mí, porque nosotros ya no hacemos los partidos en la televisión, porque cada vez es más difícil seguir el fútbol sala en España. Pero ahí seguimos, dando guerra cada miércoles, cada jueves aquí en Futsal Cope. Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Hombre, pues utilizando un símil de los Oscars, yo te agradezco esas palabras, pero yo podría estar nominado al actor secundario, pero el que es el principal artífice de que podamos llegar a los 500 programas, con todas las dificultades que eso conlleva, con la situación que vive Futsal, creo que tiene nombre y apellidos y se apellida Buque.
Bueno, aquí estamos. Ya sabes que, pues sí, pues cuesta, pero luego a nosotros nos gusta mucho también estar en contacto con la gente y seguir hablando o charlando como hemos hecho ahora mismo con Mellado, con la ilusión que tiene por lo que ha conseguido con Jimbi, por la ilusión que tiene por delante, entiendo, ¿no? Cancho, que Mellado es uno de los fijos de Fede en la lista del día 1, ¿no? Él dice, bueno, es que Fede puede cambiar de opinión, no sé si las tiene todas consigo o tira un poco de modestia o de humildad, pero Mellado es uno de los fijos, ¿no, Cancho?
A mí me parece uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador español que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero bueno, como en la federación pasan cosas tan raras, pues igual convocan a Ortiz otra vez, o a Quique Bonet, es decir, que puede pasar, pero en principio, fuera de bromas, creo que Mellado es absolutamente indispensable para hacer un papel digno, que es lo que ahora aspiramos en este nuevo Mundial.
Hay otra persona muy importante desde hace muchos años ya, en los 476 programas que hemos tenido, pues ha tenido una presencia, no me atrevería a decir en cuántos, pero en muchos, yo diría que por encima de los 50, y me atrevería a decir que casi llegando a los 100, que es Gustavo Muñana. Hola Gus, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Saludos futsaleros, un placer estar aquí con todos vosotros, y igual que te ha dicho el profe Cancho, agradecerte el esfuerzo que haces, de verdad, porque eres uno de los prescriptores del fútbol sala nacional, le pese a quien le pese, y Futsal Cope es el programa referencia.
Bueno, la cosa es que esto sería imposible, ¿no? Es que es verdad que el señor Lobo ya estaría diciendo, bueno, basta ya, ¿no? Pero es que esto, aquí Gustavo y Cancho y Teresa y Alba y toda la gente que entra cada semana en Futsal Cope no cobra ni un mísero céntimo de euro. Es decir, que este programa está fenomenal, es todo fantástico y maravilloso, pero si la colaboración desinteresada de Cancho, de Gus, de todos los tertulianos que entran cada semana, de los directores de sección como son, o las directoras en este caso como son Alba y Teresa, pues esto no podría salir adelante. Así que lo hacemos por amor al fútbol sala, lo hacemos porque nos gusta mucho hablar de nuestro deporte, pero bueno, hay un esfuerzo detrás y yo quería reconocérselo ya a todos. Bueno, estábamos hablando, hemos empezado por ahí, Gus, de la lista de la selección, el día 1, le estaba hablando con Mellado ahora, una concentración, yo no sé si alguna vez, entiendo que sí, ha habido una concentración tan larga que se va a ir por encima de los 40 días con 7 partidos amistosos, la lista la ofrece Fede Vidal el día 1 y no sé si atisbas alguna sorpresa o crees que es una lista prácticamente cerrada al 95%.
Bueno, por ir por partes, esto fue algo que puso de moda Diego Giustosi en Colombia 2016, Cancho se acordará. Diego habló con los jugadores argentinos y le dijo, vámonos a... Acababa de abrir esas magníficas instalaciones de la AFA en Ezeiza, en el predio
al lado del aeropuerto.
Y entonces, exactamente, entonces Giustosi le dijo a... Claro, estamos hablando de Restia, Cucciolino y compañía. Le dijo, señores, vamos a juntarnos, vamos a ser una familia. Eran casi todos de Buenos Aires, entraban, salían, se concentraban, tenían flexibilidad. Pero Giustosi, una de las claves que dio para ganar aquel Mundial de manera inesperada, fue eso, la convivencia que habían logrado prácticamente en una pretemporada. Bueno, eso se ha puesto de moda, se ha trasladado. Creo que Fede Vidal ya lo hizo de manera fallida para el Mundial de Lituania con aquel parón por el COVID y todo esto, ¿vale? Y repite la idea. La gran novedad en la convocatoria del lunes es que no hay una prelista.
Sí, sí, van los 15 definitivos,
15
¿no?
Nombres. Uh-huh. Exactamente, 15 definitivos. Si luego, a mí, por lo que hemos podido saber, puede que se incorpore algún jugador a algún entrenamiento de manera puntual, pero no oficial, y si hubiera algún contratiempo, se llamará. Es algo que sorprende. A mí me han preguntado medios portugueses, medios marroquíes, y claro, allí están haciendo convocatorias de hasta 20 jugadores, campus de entrenamiento en Marruecos de mínimo de 20, 22 jugadores. Pero bueno, y con respecto a la lista, yo creo que son habas contadas. Al haber 15, yo pensaba que iba a ser 19, entonces podía haber podíamos hacer alguna quiniela, pero al ser 15, creo que la única duda está en el pívot zurdo. A mí hay gente que me dice que Pablo Ramírez le lleva un cuerpito de ventaja a Jesús Gordillo. Estamos hablando del pívot campeón de Liga frente al pívot campeón de Europa, dos zurdos. Pero hay otra gente que me dice que el bigote del fútbol sala español está mejor posicionado que el malagueño.
Bueno.
A partir de ahí, es una lástima que se quede fuera Cortés, que el seleccionador la ha estado dando muchas vueltas, y yo creo que la gran novedad va a ser el regreso de Sergio Lozano, que no jugó un partido con la selección española desde febrero de 2023. Su regreso a la selección está consensuado con el Barça. Habrá un seguimiento médico especial dado el año tan complicado que tiene después de su cuarta operación en la rodilla derecha, y yo creo que el regreso del Búfalo va a ser la principal novedad de una lista en la que no va a haber sorpresas.
Bueno, pues son 51 días de concentración previos a ese Mundial de Uzbekistán. La selección se concentra el 25 de julio, la lista se ofrece, como decimos, el día 1 de julio, el lunes 1 de julio a la 1 de la tarde en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Son 15 jugadores de esa lista en principio definitiva, de una selección española que lo va a volver a intentar. Recordemos que no llegamos a la final de la Copa del Mundo desde 2012, aquel día terrible en la que España terminó perdiendo con Brasil, que no ganamos el Mundial desde hace ya 20 años, que estamos en el grupo D, que vamos a jugar contra Libia, contra Kazajistán y contra Nueva Zelanda. Y yo no sé, Cancho, ahora mismo, a día de hoy, 27 de junio, con todavía tiempo por delante, ¿qué opciones le das a la selección española de llevarse otra vez, de subir a lo más alto del podio mundial?
Bueno, un poco con lo que estáis comentando, ¿no? Un poco por la experiencia mía de los cuatro mundiales que he tenido la suerte de estar en el banquillo con Javier Lozano, eso es un tema que se discute mucho, ¿no? Nosotros hemos hecho concentraciones no tan largas, yo creo que 40 o 50 días de previa más los 20 días que tienes que estar en el país. Hay jugadores que lo llevan mal, es decir, son gente además gente muy joven, gente que necesita también sus momentos de ocio, sus novias, los que ya tienen hijos también. Es decir, es una situación muy delicada, ¿no? Y no hay un manual que te diga haciendo esto, gana Brasil. Históricamente, y Gur lo sabe, ha hecho giras muy largas con concentraciones. Y una vez le ha ido bien y otra vez le ha ido mal. Al final yo creo que todo depende de los jugadores que tengas, ¿no? Pero bueno, es una situación a tener en cuenta. Y luego, en la pregunta concreta del Mundial, yo soy bastante pesimista. Soy bastante pesimista porque vengo de la etapa dorada del futsal, ¿no? Y entonces prefiero no llevarme desencantos como en los dos últimos Mundiales, pensar que nuestro techo puede estar en esas semifinales, ¿no? Que creo que sería ya progresar con respecto a los dos últimos mundiales, y a partir de las semifinales todo lo que sea tocar metal sería un éxito para mí, un tanto sorprendente.
Gus, ¿cómo pones tú los favoritos? Queda tiempo, y habrá tiempo de que lo analicemos cuando vuelva a Futsal Cope en la previa del mundial, pero ahora mismo, a fecha de hoy, a últimos días de junio, ¿cómo ves el podio de favoritos para este Mundial de Uzbekistán?
Para mí, por este orden, creo que Brasil es la gran favorita. Creo que todo lo que sea jugar la final para España ya será un éxito. Ganar el Mundial sería una gesta increíble. Y luego, a partir de ahí, pues creo que va a haber outsiders. Y uno de ellos va a ser Marruecos.
Sí.
Bueno, pues ya, como digo, ya habrá tiempo de analizarlo. Pero hemos sentado por ahí porque era de lo último que le he preguntado a Mellado. Porque la lista...
Por cierto, una cosa, Santi, sí me gustaría puntualizar y dejar claro hoy, a 27 de junio, que Fede Vidal y su selección ganen 5-0 a Brasil en la final del Mundial de Uzbekistán, Fede Vidal no continuará como seleccionador. Uh-huh. Y el próximo seleccionador del equipo español será Jesús Velasco, para que quede grabado en Futsal Cope.
Bueno, pues dicho está, a las 12:31 de este 27 de junio, que pase lo que pase, haga lo que haga Fede Vidal y su selección en el Mundial, no va a seguir, y Velasco va a ser su sustituto al frente de la selección española. Es una cosa que se lleva hablando, iba a decir semanas, pero son prácticamente meses, y es una noticia que les cuenta Gustavo Muñoz aquí en Futsal Cope. Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado con la final de Liga, con una final con sabor murciano de la región de Murcia, con una final en el que el factor cancha era favorable al Pozo Murcia, con una final, Cancho, en el que Jim Vicio la arrebata de manera tremenda en los dos primeros partidos. No solo le roba un partido, sino que le roba los dos. El Pozo fuerza el cuarto, pero en ese cuarto partido, todo ello muy apretado, ¿eh? Esto es resultados muy cortos, porque en el último el 5-2 lleva engaño. Los goles son prácticamente todos en el último minuto. Le termina arrebatando Jimby, haciendo doblete. Una Liga al Pozo que se le sigue resistiendo. Quizá la derrota más dolorosa contra el rival de su región. Y pone a Jimby en la próxima edición de la Copa de Europa, Cancho.
Sí, absolutamente dolorosa para el Pozo de Murcia la temporada. Yo diría, rozando el dramatismo, ¿no? Porque la manera en la que se han producido las dos finales, las dos derrotas de los dos torneos importantes, como es la Copa de España, que se pierde con esa jugada entre Edu y David, que sigue siendo incomprensible, la mires como la mires, cuando ya tenían el título absolutamente ganado, el balón con posesión. Y luego la Liga, que es el importante, la pierdes teniendo el factor factor pista a favor y con tu rival de verdad, ¿no? Con tu rival de lo, del que duele, ¿no? Hay un rival deportivo que es el Barça y en su momento fue Inter, pero el rival que le duele a la afición es el vecino, ¿no? Con lo cual es dramático, ¿no? Y luego en la secuencia de los partidos yo he tenido la suerte de ir a ver in situ tanto en Murcia como en Cartagena algunos de la serie. Y ha sido una serie muy igualada. Me ha parecido, lo comentaba con Gus en Cartagena, muy físico el fútbol sala, con lo cual es muy difícil irte en el marcador. En el primer partido de la serie, fíjate qué dato te voy a dar, Santi, sí. Solo hubo dos regates, que los hizo Mota. Solo hubo dos regates en el Palacio. Es decir, lo demás fue tocar, mover la punta, movimientos físicos, balones divididos. Es decir, muy igualado. Casi nunca se ha ido nadie al marcador, salvo en la final, y por eso que tú comentas, al final ya de riesgo absoluto, pero partidos muy igualados. Curiosamente, yo creo que en los dos primeros el Pozo ha tenido muchas más ocasiones, hizo muchos palos, Chemi ha estado extraordinario, y en el que peor estuvo fue en el tercero, ¿no? En el que, curiosamente, en la tanda de penaltis se llevó el punto a Murcia, ¿no? Con lo cual, final muy igualada, pero con ligera tendencia. Esa, la juventud y la frescura que ha tenido Gimbi, sobre todo jugadores como Lucao y como Mellado, es lo que ha decantado la balanza.
Estaba pensando también, Gus, que no sé si ha habido un factor diferencial que ha sido en el banquillo, la experiencia, ¿no?, del banquillo en una final verdaderamente igualada. Esto la gente siempre dice decir lo mismo, que se decide por detalles, pero es que efectivamente esta final se ha decidido por detalles. Y no sé, ¿qué crees que supone para Gimbi el título, el doble título con la Supercopa y la clasificación para Europa? ¿Y qué supone también para el Pozo este palo tan tremendo que se ha llevado en el final de temporada?
Bueno, yo creo que el presidente de Gimbi, Miguel Ángel Jiménez, mandó un mensaje. No quiero que nadie se dé por aludido y menos los dirigentes del Pozo, ¿vale? Pero el dinero tiene que estar en el banquillo, no solo en la pista. Es un mensaje para todo el fútbol sala español, ¿eh? Porque hay una corriente, una tendencia a denigrar la figura de entrenador. Sí es cierto que es un colectivo que está absolutamente desorganizado y desprotegido, pero el dinero tiene que estar en el banquillo. Y si tú haces un proyecto con un entrenador top mundial como Duda, o un entrenador que conozca una categoría en segunda división o en segunda división B, o en primera, tendrás garantizada la permanencia, el ascenso o el cumplimiento de tus objetivos. Para mí esa es la principal lectura. En el momento en que Miguel Ángel Jiménez pudo fichar a Duda, fue a por él, se lanzó a por él, le dio las llaves del club, le convirtió en general manager, y los resultados no han tardado en llegar. Son 4 finales en 16 meses, sus 2 primeros títulos, un doblete histórico, y yo creo que es un golpe en la mesa de los grandes del fútbol sala español. Es un mensaje, se ha acabado ya la aristocracia, la nobleza, y son los tiempos de la nueva y pujante burguesía encabezada por el Gimbi Cartagena.
Gimbi palma, ¿no?, después de su doble título de campeón de Europa. Bueno, llevábamos años diciendo que nadie podía romper esa bicefalia que había en lo más alto, porque el Pozo hace años que no está ganando títulos, pero sí Barça e Inter, y lo han roto, pero de una manera tirando la puerta, en el caso de Palma y de Gimbi. Sí, Cancho.
A mí me gustaría contar una anécdota, claro, sobre esto que está hablando del presidente. Cuando se inaugura el nuevo Palacio, vamos a hacer el partido en la tele, yo creo que en esa época era con Teledeporte, con Ramón Pizarro, sí, y me lo presentan a Miguel Ángel, ¿no? Y el equipo acababa de salvarse del descenso, no sé si se acordará Gus, por un gol en el último segundo, sí, yo creo que fue de Jesús, creo, me parece que fue de Jesús, pero se salvó en el último otro partido, en el anterior partido, en el Wessel.
Wessel,
ahí estuvimos, sí, y se acababa de salvar, o sea que fíjate que estaba el equipo. Y entonces, hablando con él, me dijo, mira, ¿qué os parece el pabellón? Nos lo estuvo enseñando, era precioso el parábola, y es precioso, y dijo, mira, yo voy a construir un equipo para ser campeón de liga, y además en este palacio vamos a hacer una final de copa. Y yo dije, ya está, otro de los chalaos que llega aquí, de los que llega aquí, diciendo lo mismo que van a ganar. Y yo le dije, hombre, a lo mejor una final de copa no, pero una supercopa por la capacidad, porque tampoco era tan grande o es tan grande, ¿no? Y me dijo, no, una final de copa y vamos a ser campeones de liga. Yo dije, bueno, vamos a trabajar. Y mira, efectivamente, no solamente es un tema de banquillos, de entrenadores y de jugadores, sino de gestión, ¿no? De hacer las cosas bien, de trabajar bien, involucrar otra vez a la afición, recuperarla, bueno, buscar patrocinios, buscar buenos fichajes, director deportivo, vender y comprar bien. Es decir, esto, bueno, él lo ha enfocado como era su negocio. Me acuerdo un detalle, ya no os aburro más, que dijo: una de las cosas que voy a hacer es numerar las entradas en los asientos, porque el pabellón estaba nuevo, pero no tenía los números. Y dije: ostras, porque aquí la gente no puede venir y estar peleando donde se sienta, tiene que tener su asiento, tener la sensación de que es propietario, ¿no? De, o que es, está comprometido con el club y su juego, que tiene, por lo menos tenían ideas frescas, y mira, frescas como los melones, porque al final le han dado un título importantísimo.
Hablando de eso, aprovechando la celebración de la Copa de España, la alcaldesa de Cartagena ha ampliado el aforo superando las 5.000 butacas, 5.100 y pico. Eso valida al Palacio de los Deportes de Cartagena para acoger una competición continental según los baremos de UEFA. No hay tiempo, aunque se ha especulado, no hay tiempo para solicitar la main round, pero se va a trabajar en la ronda élite, para que Cartagena pueda ser sede de uno de los grupos de ronda élite. La main round, al final, sabéis que se clasifican los tres primeros equipos, será un viaje engorroso, pero se está trabajando de cara a futuro para poder ser sede de una ronda élite.
Bueno, ya lo ha dicho Mellado, que una de las cosas que más ilusión le hacen es escuchar el himno de la Champions en su pabellón, así que, como dice Bus, parece que eso va a ser posible. Jimby, que jugará la Champions la próxima temporada, lo va a hacer con el actual campeón de Europa, con Mallorca Palma Futsal. Y quería, así, para terminar, chicos, que me pusieseis una especie de resumen, de síntesis de lo que ha supuesto esta 2023-2024 para vosotros. Recordemos, Jimby, campeón de Liga y de la Supercopa, el Barça, campeón de la Copa de España, el Betis, campeón de la Copa del Rey, Mallorca Palma Futsal, campeón de la Copa de Europa. Cancho.
Bueno, locura. Yo la definiría como la montaña rusa enorme, ¿no? Primero, si nos llegan a decir a nosotros hace nada que la Champions la van a jugar Jimby y Palma, diríamos que la siguiente ronda la pagamos nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Si nos llegan a decir que un equipo que desciende en la Liga Regular se proclama campeón de la Copa, diríamos que otra ronda más, que esto es la fiesta, va bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que han pasado muchas cosas. Creo que el Barça ha bajado el nivel, de verdad que ha tenido muchas lesiones, pero también ahí es cuando hay que ver también esas segundas unidades, el banquillo, etcétera, cómo lo manejan, porque aún así la temporada era, la plantilla era extraordinaria. Inter no acaba de despegar, el Pozo ya empieza a ser el eterno pulidor de la competición, y creo que ha sido muy divertida en el aspecto de que no ha habido favoritos, nadie ha destacado, ha habido mucha igualdad durante mucha parte del campeonato, ha habido animadores como Manzanares, ¿no?, que se han colado ahí. Entonces yo creo que ha sido una temporada, a pesar de un poco de la poca visibilidad que tiene el fútbol sala, ha sido una temporada divertida.
Además de todo lo que hemos hecho, Gus, bueno, los descensos del Real Betis, que llevaba años ahí jugueteando con fuego, y de la Alcira, y por supuesto también de la segunda división, que luego lo repasaremos, que ha terminado con esa final por el playoff de ascenso emocionante, que ha dejado fuera a Antequera. Muy muy complicada la temporada de Antequera, sobre todo al final, desde que la universidad le quitó el apoyo. Bueno, pues lo que quiera decir, Gus, sumando, como digo, los ascensos y los descensos de primera a segunda.
Bueno, que yo le doy la enhorabuena al rector de la Universidad de Málaga por cargarse el ascenso.
Tremendo.
Le doy mi más sincera enhorabuena. Y desde luego, pues el fútbol sala, a pesar de todo, nos sigue sorprendiendo y nos sigue maravillando. Pero no podemos negar la evidencia y la realidad de una competición invisibilizada y absolutamente desorganizada, que a día de hoy, 27 de junio, ningún club conoce el proyecto de calendario existente. Ningún club conoce ese amago de cambio de reglas que va pregonando José Miguel Monge, el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala y algunos de sus adláteres. Ningún club de primera y segunda conoce nada ni tiene acceso a controles económicos que antes eran exigibles y se está generando un movimiento de malestar. Esto es todo lo que hay detrás, del fútbol sala, de sentarte a ver. Los que amamos el fútbol sala, porque lógicamente los que no conocen el fútbol sala cada vez se alejan más, pero bueno, por encima de eso me sigo quedando lógicamente con la explosión definitiva del Jimby Cartagena y la decrepitud con la que Inter y Pozo están viéndose arrollados por potencias como Palma, como Jimby o como Jaén.
Bueno, pues ese es el resumen, el análisis final que hacen tanto Cancho como Gustavo Muñana de una temporada que termina, que ha sido como una montaña rusa, que efectivamente lo hemos dicho durante muchas tertulias del año, que creo que el fútbol sala español está mejor, más bonito, más entretenido, más apasionante de lo que somos capaces de trasladar a través de cómo lo estamos organizando, de cómo lo estamos vendiendo. Creo que ha sido una temporada muy, muy espectacular y que efectivamente ha tenido sorpresas, que sigue generando esa capacidad que dice Gus de sorprendernos, de llevarnos a los pabellones, de tratar de seguirlo con mucha dificultad por la televisión. Y hay una última pregunta que os lanzo al aire, que me ha preguntado justo cuando bajaba un compañero en la redacción. ¿Hay tele para el Mundial de Uzbekistán?
Paso palabra.
No, ni para primera ni para segunda el año que viene. Aquí no hay, no hay nada. Hay gente que vamos a seguir informando y contando cosas como Futsal Cope o como nosotros hoy en Relevo, que acabamos de dar, por cierto, que Antonio Vadillo se queda en Palma. Pueden respirar los aficionados del campeón de Europa tranquilos, porque ha dicho el técnico jerezano que no a la oferta del Benfica, que, Santi, te voy a contar una pequeña exclusiva, sí, el pasado lunes llamó a duda ya la desesperada y la conversación duró escasos segundos, porque Duda está muy feliz en Cartagena. Pero a tu pregunta, Santi, no hay televisión para el Mundial, se desconoce. Y oye, pues bueno, oye, Siro López creo que se ha quedado con los Juegos Paralímpicos, pues yo qué sé, si a Siro le apetece en Twitch, pues hacemos una oferta, buscamos, no lo sé, transmíteselo tú a Siro. Lo que tú quieras.
Preocupación. Pero bueno, tenemos otras cosas por delante, ya llegará. Como dice mi jefe Paco González, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Un placer compartir otra temporada de Futsal Cope con vosotros. El agradecimiento eterno por formar parte de esto de manera completamente altruista y desinteresada. Y en nada, estamos poniendo ya la alfombra roja para la 15ª temporada, que además vendrá con ese programa 500. Algo bonito tendremos que organizar. Os quiero mucho, Cancho, Gus. Un abrazo muy grande a los dos.
Un abrazo,
futsaleros. Feliz verano.
Seguimos.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Venga, vámonos al último viaje de la temporada. Vamos a ver a dónde nos lleva la directora Sendín. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, tenemos que cerrar temporada y tenemos que cerrarla con título y con campeón, porque nos vamos a ir hasta Italia para celebrar ese Scudetto del Meta, que está entrenado por el gran Juanra Calvo, que creo que ya nos escucha. Juanra, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero de todo, enhorabuena por ese título de liga.
Pues muchas gracias. La verdad que ha sido muy difícil y estamos muy contentos, la verdad, de lo que se ha conseguido.
¿Cómo has vivido esta temporada en la liga italiana?
Ha sido complicado. Italia, bueno, imagino que por todos los españoles que ya han pasado por allí, ya habrán dado referencias que no es fácil, no tiene la misma estructura que puede tener la Liga Española, y entonces, bueno, pues es un proceso en el que se intenta mejorar muchos aspectos, sobre todo de club, de funcionamiento, de estructura, y bueno, luego, pues por fortuna hemos podido llegar bien a los playoffs y al final pues hemos podido ganar el título, pero vamos, ha estado complicado.
¿Uno de los objetivos pensabais que podría pasar por levantar ese título de Liga, o ha sido casi una sorpresa poder tener la Copa en las vitrinas?
Ellos la temporada pasada acabaron octavos, metieron justos en playoff. Es un equipo, digamos, para entrar en playoff. Creo que desde el primer momento, pues bueno, se vio que teníamos un buen nivel cuando estábamos todos, y sí que es verdad que allí en Italia pues son 10 equipos más o menos que de verdad pueden ganar el título. Está muy abierto, sí que hay 2-3 que tienen plantillas más amplias o jugadores muy fuertes, pero bueno, Río, la verdad es que cualquiera puede ganar, hay esa sensación siempre desde que se inicia. Y bueno, el primero, por ejemplo, Olimpo Roma, liga regular, pues fue primero toda la temporada y ganó muy fácil, pues luego ni en Copa ni en semifinales de Liga pues pudo acceder a la final.
Además, con el título de Liga, trae consigo esa clasificación para la Champions del año que viene. Así que temporada ilusionante la que tenéis por delante.
Sí, están los jefes están ahora ya estudiando inglés para defenderse por algo de Europa. Sí, nada, mucha ilusión. La verdad que allí en Sicilia hay pues una identidad muy grande, digamos, no sé, un patriotismo muy grande a la región y la verdad que allí pues ha sido un éxito. Bueno, decían que allí en Sicilia ningún equipo deportivo desde el 86 había ganado, entonces bueno, pues habíamos conseguido llenar el pabellón, incluso 1,000 personas habían quedado fuera. La verdad que sí, o sea, se ha creado algo muy bonito y esperamos que pueda continuar.
Te hemos seguido con grandes éxitos por Hungría y ahora en esta aventura italiana. ¿Qué comparaciones o qué similitudes y diferencias puedes encontrar en ambas ligas, en ambos fútbol sala que ya conocéis a fondo?
Bueno, hay varias. Allí en Hungría 2-3 equipos luchan por el título. Sí que se ha profesionalizado mucho más porque el gobierno ahora da una subvención ya a todos los equipos y solo puedes jugar 2 extranjeros por jornada. Bueno, 2 no húngaros, digamos, por jornada. Y eso ha igualado muchísimo el campeonato y están, como digo, recibiendo subvenciones y están mejorando mucho. Pero claro, Italia digamos que está a un nivel superior en cuanto a calidad de los equipos, hay muchos jugadores, sobre todo mucha experiencia en muchos equipos, entonces el nivel es distinto porque pues cada jornada es muy muy igualada y luego en cuanto a organización no te diría que Italia está mejor que Hungría, creo que no es así en cuanto al campeonato, pero bueno, es diferente. Para mí mucho más fácil, ¿no? Porque el italiano al final es más parecido al español que el húngaro, que es bastante complicado.
En cuanto a lo que es el fútbol sala italiano, comentabas que siempre es una liga o un país complicado. ¿Qué es lo que menos y lo que más te ha gustado de este año en Italia?
Es complicado. A ver, lo que menos, digamos que hay cosas que no están tan arraigadas a nivel de organización en los clubes, el respeto entre los profesionales que hay dentro, ¿no? En las competencias que cada uno tiene y bueno, eso pues está claro que eso puede llevar a conflictos y alguno puede decidir por otro sin ser su cometido, pero bueno, eso quizá es lo peor. Y yo tengo muchísima suerte de estar en el club en el que estoy. Entonces, bueno, son pequeñas cosas hemos conseguido ir cambiando, pero sé que en otros clubes desde arriba se deciden muchísimas cosas. Y bueno, suerte en mi club. Digamos que a mi nivel, en mis competencias no, pero sí que hay otros, pues diría que hay presidentes que su hijo tiene que jugar o presidentes que él mismo tiene que jugar, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, a ese nivel sí que es un poco diferente a lo que podemos encontrar aquí en España. Pero bueno, luego pues tiene cosas también muy buenas, digamos que está arraigado, es un deporte que está ahí que es seguido en Italia y la verdad que bueno, pues eso ayuda mucho siempre a todo a nivel de reconocimiento, de sponsors, de seguimiento y pues es importante.
Y después de este año en Italia, ¿ya sabes qué vas a hacer en la temporada que viene, si te quedas, si vas a buscar nuevos proyectos, por dónde pasa el futuro de Juan Sacalés?
Bueno, hace un par de meses, iniciamos unos 4 meses, así, no sé, en febrero más o menos empezamos ya a hablar, que estábamos contentos y y bueno, ya no sé si por abril o así, ya renové, porque pues, intentamos continuar con este proyecto. La mayoría de los jugadores, más del 90%, va a continuar, entonces bueno, intentaremos reforzar en algunas zonas que nos falta y intentar mejorar, seguir mejorando un poco la estructura del club para poder ser un poquito más fuertes.
Juanra, que nos alegramos un montón de que en este cambio, en esta nueva aventura en Italia, haya salido bien, en una temporada efectivamente muy sufrida, pero que ha terminado de la mejor manera posible. No es fácil cambiar de equipo y de país y que salga todo como ha salido este año. Así que a seguir disfrutando, a descansar en las vacaciones y el año que viene pues a por todas otra vez. Juanra, un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Juanra es el entrenador del Meta Catania que ha llevado a su equipo a celebrar el Scudetto. ¿Qué más tenemos que contar en este cierre de temporada, Teresa?
Pues tenemos que contar que Javi Rodríguez sigue triunfando en Kuwait, levantando el título de Liga después de que hace unas semanas ganaran el título de Copa, así que casi ha sido llegar y besar el santo para el bueno de Javi Rodríguez, que hace apenas unos mesecitos llegaba de nuevo a Kuwait y ya tiene dos trofeos nuevos en sus vitrinas, que ya no sé dónde va a meter tanta Copa. En cuanto a movimientos ya de cara a la próxima temporada, tenemos a Raúl Jiménez, que va a ser nuevo jugador del Anderlecht para el próximo año. El Anderlecht, que recordamos que sigue siendo uno de los clubes de referencia para los españoles que emprenden aventura en el extranjero y uno de los que está emprendiendo así como de referencia para ellos. El que vuelve a España va a ser Gerard Casas, después de sus éxitos en el Pagan Rangers. Va a ocuparse del banquillo de Oparulo Ferrol, así que esperamos que todo ese buen hacer que ha tenido en el extranjero lo traiga a tierras gallegas. Y el que también se despide de aventura en Francia para volver a España va a ser Pepe Narváez, que va a entrenar al Guardo, así que también mucha suerte para él en su regreso a tierras españolas. Y el que se va como cedido a Croacia va a ser Jason García, que va a ser nuevo jugador de Pula, donde coincidirá, entre otros, con Chus, que ya hablamos con él hace unas semanas, que ya es uno de los veteranos por Croacia.
Bueno, pues un montón de noticias de Teresa para despedir una temporada más al frente de Futsaleros por el Mundo. Te tengo que dar las gracias, como a Cancho y a Gus, especialmente Teresa, por estar todas las semanas pendiente, porque no nos falte un futsalero para conocer, por seguir descubriendo nuevos destinos y hacerlo todo haciendo encaje de bolillos. Con tu trabajo y con tus cosas y, por supuesto, de manera absolutamente altruista y sin percibir ni un céntimo de euro más que el cariño de Futsal Cope. Así que, si quieres y te dejas la temporada que viene, que será la 15, volveremos a viajar por el mundo. Gracias por todo. Teresa, un beso.
Renuevo pasaporte y vuelvo a llenar el avión de gasolina.
Gracias, Teresa.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos con la Primera División Femenina de Fútbol Sala.
En la cadena COPE, solo para internet. Futsal COPE.
Deja que la lluvia acaricie tus párpados. Que la humedad se clave en tu sien. Deja que esta noche tus pies anden descalzos. No los pares. Se empiezan a correr. Deja que el deseo.
Emi Craneal se llama esta canción de Estopa, que es de las preferidas de mucha gente que siga el grupo. Yo, por ejemplo, era un poco más desconocida para mí, que soy más de los primeros álbumes de la banda. Pero cuando hice una encuesta rápida en la redacción, casi todo el mundo dijo Emi Craneal, sobre todo Daniel Senjo, que es uno de los seguidores de Estopa en la redacción de deportes. Bueno, enseguida una comunicación con una de las campeonas de liga de esta temporada, pero antes vamos a poner el broche también con Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
Bueno, cuéntale a la gente cómo ponemos el broche de una temporada en Primera División que ha terminado con el título para Burela, un título muy luchado, un título muy sufrido, pero quiero escucharte tu balance, tu resumen de esta temporada en la Primera División Femenina.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una de las temporadas que más he disfrutado, quizá porque Burela y Futsi no han estado al 100% toda la temporada y eso ha dejado alternativas como Melilla, que ha ganado la Copa. Bueno, creo que ha sido una temporada muy igualada, que evidentemente hemos tenido una final Futsi-Burela, pero hemos tenido que llegar al tercer partido y eso pues es un síntoma de que el fútbol sala femenino está a un nivel altísimo. Creo que la temporada ha sido espectacular y me quedo mucho con el ambiente que he visto en los partidos de la final. He podido ir al partido que se celebró en Madrid entre Futsi y Burela, con un pabellón a rebosar. Ayer en Burela lo pudimos ver por televisión, no por Teledeporte, porque estamos con la Eurocopa y ya sabemos que el fútbol sala femenino pues estamos ahí un poquito relegadas, pero bueno, lo pudimos ver por RTV Play. Y también el ambientazo en Burela fue espectacular. Así que bueno, yo creo que me quedo con buen sabor de boca de esta liga. Es cierto que Burela es nuevo campeón, pero si nos vamos a los datos y a lo que son las estadísticas, creo que también por estadísticas son campeonas, porque han conseguido 80 puntos, 10 más que Futsi, que es el segundo clasificado. Es el equipo que más victorias ha conseguido, el equipo que menos empates y menos derrotas ha tenido, el segundo equipo más goleador, con una media de más de 4 goles por partido. Esto es espectacular. También es el equipo menos goleado, así que si nos quedamos con las estadísticas y con el objetivo, creo que Burela es digno campeón, aunque Futsi pues se lo ha puesto difícil, ¿no? Esos 3 partidos, el primero lo gana Futsi en penaltis, el segundo gana Burela 2-4, llegan ayer y era quien ganase, se llevaba la liga, por lo tanto el espectáculo estaba asegurado, ganó Burela 4-0 y bueno, consigue su 6º título, igual al mítico Femesala Elche, que marcó una época, y también a Futsi, que tiene 6 títulos de liga. Simplemente por añadir, en descenso, los equipos que han descendido a la segunda división, Biaxes Amarelle, Rayo Majadahonda y Leganés, y los equipos que han ascendido a primera división son grandes conocidos ya en la primera división, como Teledeportivo, Guadalcacín y Rubí. Son los 3 equipos que acompañarán al resto de equipos que han disputado este año la primera división. Espero que en otra temporada espectacular. Así que, como te digo, mi sensación súper positiva, lo disfruté muchísimo y ojalá que la próxima pues sigamos viendo tanta competitividad y tantas grandes jugadoras sobre la pista.
Y luego ha pasado otra cosa muy, muy importante en el futsal femenino en el mundo, que es que después de esas promesas, después de toda la presión, de todo el trabajo que hubo que hacer, la FIFA por fin anunció el primer mundial de fútbol sala femenino de la historia. ¿Qué pasaba? Que lo anunció, pero no le había puesto ni sede ni fecha. Y tuvo que seguir la presión, tuvo que seguir el trabajo y por fin anunciaron que será en 2025, no sabemos la fecha, entendemos que por el mes de septiembre, entendemos, pero no lo sabemos, pero sí que será en Filipinas. Y esto, desde luego, después de tantos años luchando por ello, Alba, a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de las reticencias, fue una noticia gigante, ¿no?, para todo el fútbol sala femenino.
Sí, bueno, a pesar de que la sede pues nos deja muchas dudas y muchas incógnitas, es cierto que, bueno, si nos fijamos también en el fútbol sala masculino o en el fútbol 11 masculino, pues también se van a lugares en los que pues históricamente no tienen ninguna tradición del deporte. Se piensa que igual puede ser hacia noviembre, todavía no se sabe la fecha, pero es cierto que lo que es notición, porque llevamos tantísimos años luchando por o intentando tener un mundial femenino, que lo hayan aprobado, que hayan dicho que es el año que viene, que ya tengamos sede, vamos así como a cuentagotas, ahora a ver cuándo es la fecha, ¿no? Y qué equipos, cómo va a ser esa fase de clasificación. Bueno, yo creo que España no tiene ningún tipo de problema en cuanto a eso. En cuanto al Mundial, pues bueno, después de ver también cómo está Brasil y cómo están las jugadoras brasileñas, pues tengo ahí mi corazón en esa duda de quiero que gane España, pero tenemos que trabajarlo mucho porque hay mucho que mejorar.
Habíamos quedado con Emily Marcondes, pero no nos está siendo posible establecer con ella la comunicación porque justo llegaba a Lugo, ¿no?, Alba, para celebrar el título. Bueno, pues ya hemos charlado esta temporada con Emily en alguna ocasión y nos quedaremos con ganas de volver a hablar con ella. Pero bueno, para Burela ha supuesto algo muy grande. Ahora justo retuiteaba Antía lo que ha supuesto para Burela este título después de una temporada de mucha presión. Se ven las imágenes de las lágrimas, de todo lo que soltaron cuando consiguieron ganar el título a pesar de todos los cambios que han tenido. Así que Burela campeona, y este resumen que hemos hecho con Alba Dala, que le agradezco como con Teresa, como Cancho y con Gustavo, su presencia un año más, haciendo también encaje de bolillos entre el trabajo, todo lo que está haciendo, todo el trabajo que está haciendo en la universidad. Bueno, pues que, como digo, ya sé que mucha gente que lo escucha lo sabe, pero como hay otra mucha gente que lo escucha este programa que no lo sabe, pues que aquí todo el mundo lo hace de manera completamente desinteresada y altruista, y yo tengo que agradecerles que a Alba, a Teresa, a Cancho, a Gus y a toda la gente que está en la tertulia, que sigan haciendo posible este Futsal Cope, y si todo va bien, Alba, en unas semanas, 15ª temporada, en una temporada que va a ser muy emocionante también en la Primera División Femenina.
Por supuesto, y nada, simplemente añadir que un dato de Burela, que es algo espectacular, que lo decías ahora, que un pueblo o una localidad de 10.000 habitantes, con solo 10.000 habitantes, es el único lugar de España que tiene, va a tener ahora dos equipos en Primera División. Creo que es un mérito tremendo, que las jugadoras pues lo han luchado mucho, de ahí las lágrimas de Antía, que desde aquí le mandamos toda la enhorabuena, y que nada, yo renuevo, vamos, no hace falta ni que preguntes. En septiembre, cuando quieras, se empieza otra vez, porque el año que viene va a ser emocionantísimo con el Mundial.
Gracias, Alba, un abrazo muy grande.
Gracias, hasta luego.
Estamos terminando, pero nos queda repasar la Segunda División.
La Segunda División en Futsal Cope.
Una Segunda División que terminó unos días después de nuestro último podcast y que lo hizo con la victoria en la final por el ascenso de Burela. Tuvo que irse a los penaltis, empataron a 5 frente a un Mantequera en Lugo, pero al final Burela se llevó el ascenso, como estaba resaltando ahora mismo Alba. Tendrán equipo en la Primera División masculina y femenina la próxima temporada. Un Mantequera se quedó a las puertas después de que la universidad le retirara el apoyo y lo haya peleado hasta el último segundo, así que Hades a la 10, Zaragoza y Burela serán equipos la próxima temporada de la Primera División de nuestro fútbol. Ahora sí, Rosa, estamos terminando.
Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama.
Vino tinto de Estopa para poner fin a no solo a este programa 476, sino a la 14ª temporada de Futsal Cope desde el 15 de marzo de 2011, acompañándoos cada temporada, hablando de un deporte que nos encanta, que es el fútbol sala, y la próxima temporada volveremos a hacerlo con Mundial de por medio y con un montón de emociones. Gracias a todos por estar ahí, gracias también a Rosa Muñoz, que no solo ha estado en el control técnico, sino también en la producción, a Rosa, a Natalia, a David y a todos los técnicos que durante toda la temporada han estado cubriendo esos dos frentes, el del control técnico, pero también el de la producción. Ya digo que esto es gracias al trabajo de un montón de personas, y hoy me parecía un buen día para agradecérselo a todos. La temporada que viene, más, que tengan ustedes buen verano. Un abrazo, hasta luego.
Aunque me esconda entre la maleza, a veces voy un poco del palo. Tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo. Hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que tú reza. ¿A quién le hago caso de los dos? Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda, morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago mal.